Bueno, pues este es el momento en que comenzamos todos los viernes a esta hora en El Enfoque, en la sintonía de Onda Madrid, las cinco letras. ¿Saben ustedes que las cinco letras es un momento para, bueno, para hablar de libros, hablar de cine, hablar de gastronomía, de restaurantes, de recomendaciones, para pasar un buen rato en compañía de Elena Cortés, de Carlos Maribona y de Fernando Rodríguez La Fuente? Bueno, hay tantas preocupaciones en el día a día entre el lunes y el viernes que vale la pena dedicar este tiempo de la radio a abstraernos un poco de lo cotidiano, de los problemas del trabajo, de los problemas del tráfico, de los problemas de la política y de los políticos, que cómo están las cosas, Dios mío, un poquito de tranquilidad y de calma, que hemos vuelto, parece, a los años 36, no, al 31. Si supieran un poco de historia, estaríamos en el 31, pero bueno, digamos que el 36. Y esto es una pena, pero muy grande. Hay todavía quien dice que es que esta España se parece a la de Franco. Señal cierta de que se lee poco, poquísimo en este país. ¿Qué tal, Elena Cortés? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy
buenas
bien.
Buenas noches. Fernando Rodríguez La Fuente, buenas noches.
Buenas noches.
Está un poco el país un poco bluff, un poco marrón, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Sí. Esta forma de vivir con Franco, pero sin Franco. Esta forma de recordar...
Qué pesados.
Los conventos en llamas, esta forma de... ¿Pero esto qué es? Bueno, hay también por ahí alguien del Partido Comunista diciendo que habría que hacer lo mismo que hicieron con los zares, tomar el Palacio de la Zarzuela. ¿Se nos ha ido la cabeza o qué pasa aquí?
Bueno, lo que pasa es que, como tú bien has dicho, lo que falta es lecturas, lo que falta es educación, en el sentido de instrucción. Pero de todas formas, esto hay que tomárselo a broma, ¿eh? O sea, lo de como diría Unamuno, lo de los unos y los otros, los dos con H, ¿sabes? Porque es una farsa.
Bueno, a broma si no mandaran. ¿Eh? El problema es que algunos mandan.
Ya, pero aunque manden, son una broma. La sociedad española hoy es una sociedad muy distinta. Europa es una Europa muy distinta, a pesar de los Salvini y a pesar de los Johnson y a pesar de los de Hungría y los de Polonia. Pero, y por otra parte... Sí hay una cuestión que yo creo que, además, los medios tenéis una responsabilidad tremenda, ¿no? Y es que hay una sociedad muchísimo mejor que las élites de la sociedad. El pobre Ortega y Gasset pensaba que las sociedades las tenían que regir unas minorías selectas. Y lo que pasa es que las minorías en este momento, que siempre serán unas minorías las que, lógicamente, dirigen las naciones, pues en este momento, si son cualquier cosa... pueden serlo, pero desde luego lo que no son es selectas, en el sentido de tratar de que la sociedad tenga unos mínimos de convivencia, ¿no? Es decir, es muy importante, y eso de la historia, para los que hemos leído algo, lo sabemos, el que precisamente los que están al frente de la política, de las finanzas, de los medios de comunicación también, sepan que lo que se trata es de unir a la gente y no de radicalizarla, porque después tiene unas consecuencias, y es que los que radicalizan a la sociedad son exactamente una minoría, pero los que sufren todas las radicalizaciones son una mayoría que no han intervenido precisamente en esa radicalización. Y eso es una de las cuestiones que se deberían pensar y que les debería pasar cuenta después. Luego no les pasa, ¿no? Porque la lían. Nos lían, nos enredan y después desaparecen.
Bueno, en algún momento tendrá que imperar el sentido común, ¿no? Alguien le pondrá en algún momento...
Es que el sentido común...
Sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no?
Claro, es que el sentido común en este momento en España... Si hay algo revolucionario en España en este momento, es el sentido común. Es decir, el sentido común hoy es revolucionario. O sea, porque lo que ves son unas insensateces,
bueno, que la gente, unas
chorradas.
Ya, que no quiere, que la gente no está para esto.
Pero vamos a ver, la cuestión sería preguntarle a la gente lo que verdaderamente le importa. ¿Y qué es lo que le importa? Pues probablemente tener un trabajo, que todos sabemos que ya el trabajo no va a ser estable nunca, pero por lo menos tener un trabajo, poderse ir un fin de semana, descansar, charlar con los amigos, cuidar a la familia. Esas son las cosas que... Eso es la verdadera política, o sea, eso es la verdadera gestión de la política. Todo lo demás es, es literatura.
Fernando, cuando nos llevan a estos debates, además, ideológicos, tan ideológicos que...
Pero no son ideológicos.
Que ahora retrata
pero
la...
Si son una, bueno, el debate ideológico era de los años 30, a lo mejor. Tal, pero es que ahora no son ideológicos. Ahora son absolutamente superficiales, epidérmicos,
pero,
y que van buscando el escándalo, ¿sabes?
Pero son debates,
el espectáculo.
Debates, además, que se hacen ante la...
No son ideológicos.
Ante la mirada atónita de la gran mayoría de los españoles, y esto recuerda un poco la gran teoría de siempre, esbozada con mucha razón, por lo menos desde mi opinión, de Andrés Trapiello, cuando niega, con mucho respeto, que existan dos Españas, como decía Antonio Machado. Pero no, es que no hay dos Españas, es que había tres Españas. Uh-huh. Había dos Españas muy extremas y la tercera España que estaba en el medio, que era la gran mayoría, que fue la que realmente perdió la guerra.
Pero fíjate que
esa fue la que perdió la guerra.
Ahí los medios de comunicación les dan una importancia a determinados hechos que habría que verlo. No sé si el otro día en algo de la cuestión independentista catalana se habían manifestado 18.000 personas. ¿Qué son 18.000 personas ante millones de catalanes? ¿Qué son? Es que hay que valorarlo.
Pues sabes una cosa,
hay que tabularlo.
Son bastante gracias a la televisión.
Claro.
Y gracias a la ceguera de la televisión y de los editores de la televisión,
claro,
que se empeñan en coger un plano con 1.000 personas
y
ponerlo 25 veces en un telediario.
Porque habría que decirles, usted ganará en audiencia, pero usted tiene una responsabilidad enorme en lo que está creando. Es decir, piénsese muy bien si es la audiencia o es la responsabilidad social y política de lo que usted está haciendo. Lo que pasa es que después le cambiarán, pondrán a otro, ese se habrá ido, la habrá liado, y aquí paz y después gloria. O
sea, que anoche en Valencia, en el cine Elis, un grupo ultra boicoteó la película de Amenábar, la que habla de los últimos días de Unamuno en Salamanca, al grito de Arriba España, Viva España, en un cine de Valencia. La policía local de Valencia identificó a 6 personas pertenecientes a España 2000.
Pues 4 colgados.
4 colgados.
Como estamos
matados,
hablando, ¿sabes? 4 colgados, 4 ridículos, y que iban a montar esto para que los medios de comunicación... Y entonces ahora empezará todo el circo de gran amenaza, de no sé qué.
Estos cuatro matados que utilizan la violencia verbal, habría que decirles eso de Unamuno, que sí es cierto, ¿no?
Sí.
Venceréis, pero no convenceréis.
No convencen a nadie, ni vencen, ni queda. O sea,
estamos preparando una comunicación con México porque tenemos al gran Carlos Marihuana en México. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Dedíquense el fin de semana, ahora se lo recordaremos y le recomendaremos cosas, a escuchar música, a leer, a ver cine, serie de televisión.
Es decir, dos puntos, a vivir.
A vivir, efectivamente, a vivir. Enseguida saludamos a Marihuana, pero antes 2 minutos de publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Te gusta? gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Bueno, ahora le pido a Elena Cortés y a Fernando Rodríguez Lafuente que esperen un poquito, porque hemos tomado y hemos tenido la suerte de comunicar ya con México, que es el lugar donde se encuentra en estos momentos mi buen amigo Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Aquí buenas noches, allí será buenos días, supongo.
Aquí buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezando la tarde.
Ya me hago un lío, y eso que he estado en México hace, 20 días.
Ahora, 8 horitas de diferencia.
Eso es. Bueno, ¿todo bien entonces?
Pues bien, bueno. Un viaje muy agradable y aquí preparado para pasar una semana muy interesante.
La comida mexicana también buena, ¿no?
Yo soy un entusiasta de la cocina mexicana y es lo que vengo, a ver cosas.
Ya. ¿No te suena como muy reiterativa? ¿O es que no. a los occidentales vamos allí y nos da por los tacos y poco
claro,
más?
Claro, es como si pensamos que la cocina japonesa es solo sushi o la cocina...
italiana solo es espagueti, ¿no?
Claro, o italiana. Entonces, México es un país enorme que tiene una variedad de cocinas en cada una de las zonas. O sea, desde la selva de Chiapas hasta el norte, la frontera con Estados Unidos, hay tanta variedad de comidas que, vamos, es un mundo.
Bueno, vamos a hablar hoy a los oyentes de un producto que a los españoles nos gusta muchísimo, y a más gente naturalmente, pero a los españoles de forma muy especial, no solamente comerlo, sino buscarlo, encontrarlo y animarse además a salir al campo a ver cuando encuentra uno, pues eso, con su cesta, unas setas ricas que llevar después al guiso o a la plancha. ¿Estamos a punto de entrar o estamos ya en temporada de setas, Carlos?
Estamos ya han empezado, ya puedes ver las primeras en los mercados y además dicen que va a ser un buen año de setas por el agua que cayó ahora hace unos días, que ha ayudado mucho. Así que vamos a ver si hay suerte.
Ya, bueno, las setas es un tubérculo, ¿no? ¿La seta?
La seta es un hongo, en
un
realidad.
Un hongo.
Sí,
un hongo.
Es un hongo que sale normalmente de forma espontánea, o sea, no se pueden cultivar prácticamente ninguna, salvo los champiñones, que sale de forma espontánea y que, como decías bien, pues la gente, hay una tradición muy antigua de ir a buscarlas al campo. Otra cosa es que en los últimos años son ya multitudes las que van a buscarlas al campo y eso no es bueno, porque mucha gente no sabe cómo cogerlas, no cuida, arrasan y tiran las que no conocen, que al final conocen una o dos, y tanta gente no está ayudando mucho. Pero bueno, en cualquier caso es una tradición muy bonita ir a buscar setas al campo, es una tradición muy bonita comérselas luego. Claro.
También hay que recordar que la seta, hay que saber coger la seta. Hay que saber recolectar la seta, ¿no? Porque
es un error muy habitual de la gente nueva que va a cogerlas, es utilizar bolsas de plástico, por ejemplo. Los recolectores tradicionales van siempre con una cestita de mimbre que permite que caigan las esporas de la seta y eso hace que se pueda regenerar el terreno para el año siguiente. Puede haber, si las metes en bolsas de plástico no sale nada, no cae nada y el terreno se queda arrasado.
Bueno, ¿y qué hacemos con las setas? Las podemos cocinar de cientos de maneras distintas y todas muy saludables, ¿no?
Depende mucho de las setas, hombre. Yo creo que las tres setas más habituales en España ahora mismo son el boletus, lo que llaman el boletus edulis, que los vascos llaman hongo, y los catalanes lo llaman ceps, exactamente. Y ten en cuenta que ese es el más habitual, ¿no? El hongo. El hongo se puede comer de mil formas. El hongo a mí me gusta mucho en crudo, laminado, con un chorrito de aceite, pero lo puedes hacer revuelto, que queda muy bien, lo puedes hacer salteado, ¿no? Yo creo que el segundo tipo de setas más habitual son las setas de cardo, que se dan mucho en Castilla, en los campos de cardos de Castilla, y esas sobre todo hay que guisarlas. Y luego el tercer tipo de seta más habitual en España y que más conoce la gente y que más se utiliza es el níscalo. El níscalo en Cataluña lo llaman rovellón. A mí el níscalo me parece una seta estupenda, pero sí, el níscalo el problema que tiene es que es muy duro y siempre tiene que ir a un guiso, normalmente sí, a un guiso con patatas. Es como se hace habitualmente.
El níscalo, además, el rovellón, que como bien dices, así denominan en Cataluña, es que está un poco duro. Es verdad que tiene que ir al guiso con unas buenas patatas y demás, pero qué seta más bonita, ¿verdad? Qué seta
es
más
muy
bonita.
Y además es que se encuentra en los pinares, es estupenda. Y luego hay un níscalo pequeñito que Cataluña se valora mucho, que se llama el níscalo de botón, que es un mucho más pequeño que hecho, lo puedes hacer a la brasa porque es más fino, más delicado, y también en la brasa queda estupendo.
A mí me encantan los níscalos, sí.
Cualquiera de esas tres son las más populares, pero bueno, tienes 50.000, ¿no? Mi seta favorita, por ejemplo, es la manita cesárea. A mí me parece la seta de los césares, que es como se llama, que probablemente es la más cara en el mercado normalmente y que es la más delicada y es fantástica, pero hay poca.
Oye, Carlos, hay que tener cuidado con las setas. Lo digo porque el año pasado dimos noticia, como todo el mundo sabe, de un restaurante en la Comunidad Valenciana en el que, en fin, el pobre dueño del restaurante no tenía la culpa, pero es verdad que las setas no venían de China, por cierto.
No
me acuerdo qué tipo de setas eran. No me acuerdo.
Pues eran las chantarelas, las morillas, que se llaman en algunos sitios, y efectivamente el problema de la seta es que primero hay que saber el que las coge tiene que saber lo que coge, no puede coger cualquier cosa porque hay un peligro ahí tremendo. Y en segundo lugar, hay que tratarlas con mucho cuidado, ¿no? Hay algunas setas que guisadas no tienen problema y que por tanto no las puedes tomar en crudo, hay otras que sí las puedes tomar en crudo, pero siempre hay un peligro con las setas, o sea, la intoxicación está siempre ahí al caer. Entonces, saber muy bien de dónde provienen, cuando las comas en un restaurante, saber muy bien de dónde provienen, quién las ha cogido y cómo están tratadas. Eso es muy, muy importante.
Uh-huh. Oye, me imagino que en Madrid, sitios donde se puedan comer buenos hongos, buenos boletus, buenas setas, de cardo, níscalos o rovellón, hay muchos, ¿no?
Hay muchos. Hay dos que concretamente prácticamente centran toda su oferta ahora en la temporada de otoño y luego en la de primavera, que también hay setas de primavera, centran prácticamente su oferta al 90% en las setas. Uno es el Cisne Azul, que está en la calle Gravina, que es un clásico de Madrid, una taberna de madrileña que está, pero vamos, puedes encontrar hasta 20 tipos de setas algunos días. Y otro es uno que se llama El Brote, que está muy cerquita del Rastro, en la Latina, sí, en la calle de la Ruda, que también todo lo que tiene ahora en esta época, salvo uno o dos platos para acompañar, gira en torno a las setas, ¿no? Preparadas, sí, como decías tú antes, de mil formas. Esos dos para mí son los dos más especializados, por así, pero bueno, luego tienes Arce con Iñaki Camba, tienes La Casa, tienes la cocina de María Luisa, o sea, la lista de
El brote, yo fui el año pasado por recomendación tuya, Carlos, y la verdad es que es una maravilla. El sitio, el lugar, la zona de Madrid, la calle de la Ruda, pues más castiza no puede ser, pero es que la calidad de la seta del Brote es maravillosa. Y este año está diciendo que además del Brote, el Cisne Azul, que está...
El Cisne Azul está en la calle Gravina, está pues muy cerquita de Barco, al principio de la calle Gravina, ya entrando en Chueca, y es un clásico, ¿eh? Una casa de toda la vida, llevan trabajando las setas muchísimos años y siempre tienen también una variedad enorme.
Bueno, vamos rápidamente, que se quedan sin tiempo Fernando y Elena y se van a quejar. Una barra de Madrid que has descubierto que quieras compartir con los oyentes de las cinco letras.
Me ha gustado mucho, no es nueva, lleva un par de años, pero distinto en la calle Duque de Medinaceli, un sitio especializado en vinos, tiene una variedad de vinos enorme, pero se come bien, tienen cositas ricas para picar, desde unas patatas bravas hasta unas mollejas, lo que quieras, bien trabajado, en un sitio muy agradable, enfrente de la iglesia de Jesús de Medinaceli, justo en esa zona que es muy muy de bares y de barras.
¿Cómo se llama?
Distinto.
Distinto, muy bien.
Esa merece la pena.
O sea que puede que esté entre la Dolores y el Cervantes, entre esquina y esquina.
Exacto, o sea, el tromo ese de Duque Medinaceli, justo casi la esquina.
Distinto. Muy bien, esa es la recomendación de una barra. ¿Y un restaurante que te haya sorprendido?
Pues mira, dentro del aluvión de aperturas que he estado viendo estos días en Madrid, me ha gustado mucho un restaurante argentino que ha abierto la semana pasada, que se llama Piantao, y está en el Paseo de la Chopera, justo enfrente del Matadero. Es un cocinero argentino que lleva ya muchos años en Madrid haciendo cosas distintas y ahora se ha centrado en la cocina argentina. Y muy bien las empanadas, los chorizos que los hacen ellos, los chorizos criollos, muy buenas carnes, tienen una parrilla que han montado espectacular para trabajar carnes tanto argentinas como españolas y vinos argentinos. Un sitio, en Madrid hay muchos argentinos, pero no había un buen argentino. Yo creo que este viene a cubrir ese hueco. Vale. Al que le guste la cocina argentina genuina, esta es una dirección muy buena. Desde el Paseo de la Chopera, como te digo, justo enfrente del Matadero.
Pues sí, lo vamos a dejar, querido Carlos Marihuana, que disfrutes de México, del paisaje de México, del arte de México, de la huella española en México y, naturalmente, que de la cocina mexicana. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, Carlos.
Un abrazo para todos.
Adiós, todos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org. Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada. El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Qué suerte tiene Marihuana de estar en México, Fernando. ¿Eh? Así que tú has ido a México mucho.
Yo he ido mucho, sí.
¿Tú, Elena, has estado en México?
Qué envidia, ¿no? Yo no he estado. ¿No? Tengo muchas ganas, la verdad.
Si alguien va a México, recomiendo sobre todo una ciudad que es Oaxaca.
Oaxaca.
Verdaderamente extraordinaria. Bueno. O sea, y el mole oaxaqueño, que es, bueno, Carlos lo conocerá muy bien, pero es absolutamente maravilloso. México es, date cuenta que México se llamaba la Nueva España.
La Nueva España.
Era México en lo que llaman ahora el DF, es decir, la capital. A finales del siglo XVIII tenía una población que pocas ciudades europeas tenían. O sea, una ciudad extraordinaria, o sea... Y bueno, lo ha seguido siendo. Bueno. El gran drama de México ahora es la violencia, ¿no?
Les voy a traer en esta noche un disco nuevo de un grupo norteamericano no muy conocido en España, que se llama Sleep at the Wheel, que es algo así como los que duermen en la carreta o en el carro. Es música claramente americana y que está plagado de canciones maravillosas. Es una recomendación, no es lo normal que un compañero en la radio recomiende un programa de otra emisora de radio, pero yo lo hago con mucho gusto porque además lo he hecho ya varias veces y además, mira, hay una razón de
ojalá
de,
volviera eso.
Hay una razón de fuerza que me autoriza esto y es que es mi amigo. O sea, claro.
No, pero ¿cuántas veces has dicho, oye, en tal periódico ha salido tal, es una noticia muy importante, ya, pero no...
Ya.
O sea, por favor.
Bueno, pues hay un programa en Radio 3 entre las 4 y las 5 de la tarde que hace Ángel Lobo, que se llama Saltamontes, que es maravilloso. Bueno, Ángel estudió conmigo la carrera, se dedicó luego a la crítica musical y demás, pero fuimos compañeros los dos en la Facultad de Ciencias de la Información.
Bueno, es que Radio 3 tiene una cosa como Onda Madrid, ¿no?
Sí.
Que para los que... somos fervientemente liberales, no ocultamos también nuestra absoluta defensa de la radio, de la radio pública, ¿no?
En este porque, caso, claro, pública y cultural.
La radio pública y cultural, porque Onda Madrid, Radio 3, etcétera, son emisoras en las que puedes escuchar lo que el vértigo de la audiencia no te va a permitir nunca, lo que el vértigo del escándalo y la espectacularidad no te va a permitir nunca. Y por lo tanto, benditas sean este tipo, bueno, de emisoras como la que estamos.
Pues aquí en este programa escuché una canción de este grupo, que son unos músicos de primerísimo nivel, Asleep at the Wheel. El disco se llama New Roads, de las nuevas rutas o los caminos. Y la primera canción me sorprendió muchísimo. Se la puse ayer además a José Machuca, el realizador de este programa. Y la escuchaba con atención porque la voz es maravillosa y la ejecución más todavía.
Y Machuca sabe mucho de música.
Sabe mucho de música. El disco, la canción se llama Dublin Blues y esta historia de un hombre que está roto de amor, de un desengaño.
Como
que
todos.
Decide está, un día está en un bar tomando margaritas y dice, me voy a hacer un viaje. Y
como todos.
El viaje que hace este buen señor de la canción lo lleva a Dublín, lo lleva a Madrid y, lo lleva a París.
No he visto borracheras como las de Dublín.
Y
los qué
lleva,
maravilla.
Entonces, él está en el Prado, se va a ver la Mona Lisa Louvre,
qué maravilla.
Está en Dublín. Y el hombre, bueno, pues se pasa los días diciendo algo así como, oye, que tengo que pedirte perdón por muchas cosas, pero no te pido perdón por quererte y por seguir queriéndote, que no es una cosa muy normal.
No está mal teniendo el breaking heart, ¿no? El corazón roto, largarte a Dublín, a Madrid y a París, no está mal, ¿eh?
O sea, os pido y les pido a los oyentes un poco de atención a esta canción porque es auténticamente hermosa, hermosísima. Dublin Blues, canción de Asleep at the Wheel.
Well, I wish I was in Austin. At the chilly part of bar, drinking Mad Dog margaritas and not caring where you are. But here I am in Dublin. Rolling cigarettes and holding back and choking back the shakes with every breath. So forgive me all my anger, forgive me all my faults. There's no need to forgive me for thinking what I thought. I love you from the get-go and I love you till I die. Love you on the Spanish steps the day you said goodbye. Well, I am just a poor boy. Worked my middle name. If money was the reason, well, I would not be the same. Stand up and be counted. I'll face up to the truth. I'll walk away from trouble, but I can't walk away from you. So forgive me all my anger, forgive me all my faults. There's no need to forgive me for thinking what I thought. I love you from the get-go, and I'll love you till I die. I loved you on the Spanish steps the day you said goodbye.
No sé cómo terminaría luego la historia, pero vamos, si te componen una canción como esta, ¿cómo no vas a perdonar a, en cuestión a este hombre? Elena, no
eso
sé.
Eso te iba a decir, si esto solo puede acabar en reencuentro,
si te,
¿no?
Si te cantan esta canción al oído...
al oído...
Yo a mitad de gira me voy, vamos. A mitad de gira estoy en Dublín, ya.
Ya sabes aquello de... cántame tu repertorio al oído y te pongo dos copas.
Te pongo dos cubatas, sí.
Que decía Sabina. Pero no, esto siempre termina mal, no te preocupes. La música es maravillosa, pero precisamente probablemente...
Porque termina mal se componen estas canciones.
Eso es.
Ahí, bien, claro, estarían disfrutando, ahí, y no, nadie se pondría la guitarra.
Cuando la vida va bien, tú no escribes, ni haces películas, ni haces música.
Sí, el dolor es un motor de creación.
Lo que haces es disfrutarlo, te vas a sentar a escribir. Pero te sientas a escribir cuando verdaderamente las cosas no van bien. Benditos sean, por otra parte.
Eso solía decir mucho... Umbral, que con la bondad no se podía escribir.
No, es que con la bondad lo único que puedes escribir son discursos. y son malísimos.
Son malísimos.
O sea que...
Y son malísimos. Bueno, Fernando, vamos a recomendar a los oyentes de estas cinco letras de esta noche de viernes un libro para el fin de semana. Y además vienes muy combativo, ¿no?
No, bueno, el libro es... mira, tiene que ver bastante como hemos comenzado el programa esta noche, ¿no? Ha ocurrido en momentos de la humanidad, de la sociedad occidental, que avanzó hacia atrás. Había un viejo chiste en la Polonia comunista que contaba cómo el conductor de un autobús, que era al mismo tiempo el cobrador, cuando entraban los pasajeros les iba diciendo avancen hacia atrás, ¿no? Y hay momentos en la historia en los que se avanza hacia atrás, como probablemente estemos viviendo estos momentos por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y el mito del progreso como un viaje irreversible en el tiempo se rompe en estos momentos. Son días de profundas involuciones y de falsos progresos, ¿no? El libro que traigo es... El autor es Jorge Carrión, profesor, escritor, joven, de Tarragona, de 1976, nació, y publica un ensayo que va a contracorriente de eso que los sacerdotes laicos de la nueva religión tecnológica pontifican, ¿no? El título, efectivamente, es atrevido y contundente, es Contra Amazon. Nadie pensará, desde luego...
Hay muchos libros que empiezan con la preposición así, ¿no? En la literatura, contra Dios, contra Mars, contra los judíos, contra...
Unamuno, el primer libro que publicó, se llamaba Contra esto y aquello.
Contra esto y aquello.
O sea que... No, hombre, nadie pensará que un libro de poco más de 170 páginas vaya a inquietar a los monstruos surgidos del sueño de la razón.
Oye, hay que preguntarse si lo vende Amazon el libro.
Sí lo vende.
Ah, lo vende.
Lo miré el otro día.
Hacen autocrítica,
lo miré el otro día.
Está bien.
No, todo lo contrario. Amazon demuestra lo que es. Es decir, a mí me da lo mismo que se metan conmigo
mientras
la cuestión
mientras
de venderlo.
Dinero.
Claro, o sea, es decir, que está perfecto, ¿no? Bueno, Carrión además hace años publicó un libro que se llamaba Librerías, que tuvo una repercusión internacional verdaderamente notable, ¿no? Ahora da una vuelta de tuerca y se mete en recorridos por libros, librerías y bibliotecas. Tengo que decir que la librería no es un mero comercio, como, por ejemplo, un recinto religioso no es un mero lugar público. Para los creyentes, ese recinto religioso es algo sagrado. Para los que leen, la librería y la biblioteca son lugares mágicos, ¿no? Él comienza el libro con 7 razones y un manifiesto, en las que da las 7 razones por qué ir contra Amazon. Pero se encuentran apartados tan maravillosamente jugosos como este. Fijaros, Elena, Félix y Carlos. ¿Por qué no quiero que me espíen cuando leo? ¿Qué te parece eso, Félix? Y
pues,
es verdad.
Pues es que es verdad.
Es verdad.
Es que saben, o sea, lo que lees. Es más, luego te recomiendan.
Yo llevo un libro en el autobús, un libro
es que
de papel.
Es que es verdad.
Lo leo en mi casa y nadie sabe lo que estoy leyendo.
Es que es verdad.
Es decir, por eso me parece ese... Esa parte de las siete razones de un manifiesto, porque no quiero que me espíen cuando leo, porque estamos en una sociedad absolutamente policíaca, ¿sabes? En la que estamos totalmente vigilados. El drama ahora es que en las dictaduras el poder es el que te vigila. En este delirio que estamos viviendo actualmente, eres tú el que piden que te vigiles. que te vigilen. Esto es
Tata vive de la voluntad de tanto incauto esto que da sus datos por todos sitios.
Esto es desternillante. Es decir, o sea, como contaba mi amigo Fernando Castro, profesor en la Autónoma, dice, antes la gente iba a ese carácter morboso del confesionario a contar sus historias. Ahora van a televisión. Es decir, ahora van a lo que le contaban al cura en esa relación un tanto morbosa en el confesionario, ahora lo cuentan en televisión. Yo creo que, ¿por qué además es maravilloso el libro? El libro es una brillante amalgama de librerías de todo el mundo, bibliotecas, conversaciones, búsquedas y homenajes, ¿no? Con esa cuestión de buscar el espacio para leer, para el recogimiento, para la fascinación. Los que tuvimos la inmensa suerte de crecer, como es mi caso, detrás del mostrador de una librería familiar, sabemos lo que era traspasar sus puertas, detenerse en el escaparate, vagar entre los estantes, oler las páginas y, sobre todo, en las grandes librerías, y en Madrid hay unas cuantas, descubrir lo que no buscabas. Es decir, entras en la librería porque estás haciendo tiempo, has quedado con alguien y has llegado un poco pronto y hay una librería al lado. Te metes dentro y nada, vas a pasar el rato y resulta que terminas llevándote dos libros porque lo que no buscabas lo encuentras, ¿no? En el fondo uno a veces descubre un libro como descubre un amor por la calle o en un bar, sin buscarlo, ¿no? Y este es el mundo real, no el de Matrix. Hay una parte en el libro que es un capítulo excepcional que se llama Las bibliotecas de ficción, Félix, que a ti te maravillará, que es la descripción y el comentario, por ejemplo, de la biblioteca de Alonso Quijano, el bueno, la descripción de la biblioteca del
el escrutinio que hacen el barbero y el cura.
De la biblioteca que tiene Quijote, ¿no? ¿Y qué te parece la descripción y el comentario de la biblioteca del Nautilus?
Por ejemplo,
qué maravilla, ¿no? O de Babel, la gran biblioteca que ideó Borges, que decía que en la biblioteca de Babel estarían todos los libros que son posibles componer con todas las diferentes variaciones que tienen el alfabeto. Estamos en ello, por otra parte, con la biblioteca de Babel, ¿no? Tiene una conversación maravillosa con Alberto Mangel, que fue director de la Biblioteca Nacional Argentina, y termina con el viejo dilema entre las librerías de viejo y las librerías de nuevo, ¿no? Y la verdad es que Carrión lo que hace es denunciar uno de los falsos progresos de una sociedad anestesiada. Si esta sociedad no estuviera anestesiada, discusiones como las que hemos empezado, con las que hemos comenzado este programa, no se podrían producir.
Seguramente.
¿Sabes? Porque la sociedad les negaría la razón, se volverían de vuelta y no harían nada, ¿no? O sea, yo creo que es un libro que lo recomiendo muchísimo, es Jorge Carrión contra Amazon. En Galaxia Gutenberg. Y además hay otra cosa muy importante, cuando tú lo decías bien, que toda esta tropa de políticos un poco dinamitadores de la convivencia en una sociedad, lo único que se les nota es su falta de lecturas, porque cuando alguien lee tiene dos condiciones extraordinarias: una, que crea un espíritu crítico, es decir, que no se convence con lo que le dicen a la primera, y dos, que no solamente tiene un espíritu crítico, sino que además es una persona discreta. Es decir,
es que va acompañado siempre de un escudo contra el ridículo.
Claro, exacto, siempre, ¿sabes? Siempre, o sea, siempre, una persona decía tu admiradísimo Cervantes en su último libro extraordinario, Los trabajos de Persiles y Segismunda, que viajar hacia los hombres discretos, ¿no? Es decir, cuando tú has viajado, en mi caso, yo he vivido en tres continentes, te haces muy discreto a la hora de contemplar la realidad. Así que, como bien decía Elena, pues es un título muy militante, si queréis, pero a mí me parece un libro estupendo que se llama Contra Amazon, de Jorge Carrión en Galaxia Gutenberg.
Bueno, yo debo decir que soy rata de librería primero, sí. Y en segunda instancia a veces voy a Amazon. Esto para mí es... sobre todo porque,
es imposible, pero, es que es imposible no, evitarlo.
No, porque, ¿cómo que no va a ser posible? A ver, vete a la librería,
yo voy a las librerías, me dicen que el libro me lo pueden traer en dos semanas, entonces no puedo esperar por lo que sea. Y voy a Amazon, ¿no? O sea que... No, Fernando, no siempre. Y luego, claro, luego hay libros, lamentablemente, que en España que duran muy poco.
Por ejemplo, pero ahora te puedo decir...
Y luego, yo creo que este también, semana... también visito las librerías de segunda mano. He encontrado un libro a través de Internet que es una novela, pues la única que hay. Sí. Como estoy bastante obsesionado ahora con la figura de Hernán Cortés, después del viaje a México y la biografía de Juan Miralles, es un libro de un polaco
la
que
mejor
no sé,
biografía,
que es El dios de la lluvia cae sobre México.
Sí, hombre,
no sé el nombre del polaco.
Pero es un clásico.
Es un clásico. Bueno, este libro está fuera de circulación.
Sí,
y lo he encontrado en una librería de viejo, me lo han mandado por correo, lo encontré en internet.
Creo...
vale más el envío que el libro. El libro vale 2,50 euros y el envío 4 y pico. O sea que
no, pero,
es así, ¿no? Pero son librerías, naturalmente, son librerías.
Tenemos que recomendar, sí, creo que todavía este fin de semana para los madrileños y para la gente que está pasando el fin de semana en Madrid, el fin de semana cultural en Madrid, que cada vez hay más gente, el que se paseen por, que vayan por el Paseo de Recoletos, porque está todavía la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
Sí, es verdad, es verdad.
Y la verdad es que es un paseo absolutamente maravilloso.
Estamos aquí en Las Cinco Letras. Carlos Maribona se quedó en México. Elena Cortés nos cuenta enseguida sus series. Y falta la película de Fernando Rodríguez Lafuente. Un poco más de música de Asleep at the Wheel. Bueno, pues la canción se llama Jack, I'm Mellow. Es como una invocación, invitación, recuerdo, de una señora que le dice a Jack, Jack, estoy, a ver, estoy sensible, estoy melosa, estoy suave, estoy...
Bueno, ya sabes que hay una...
Eso es lo que significa mellow, o sea que... Y Jack, pues, responde como un caballero a la invocación de la señora.
La semana que viene voy a traer un libro que os vais a desternillar, que se llama El cine habla, y que son frases de películas.
Ajá.
Y hay una, adelanto, para ir calentando motores, y hay una que de Bette Davis, no sé si ese va al desnudo, no recuerdo ahora bien, pero el próximo viernes lo vemos, ¿no? Que viene a decir, están en una reunión por la noche, mucha gente cenando, una cena, tal, una fiesta, y le dice, abréchense, le dice a los tíos, abróchense los cinturones porque va a ser una noche movidita. Va por ahí esta, ¿no?
Sí, sí, va por ahí. Jack and Mellow va por ahí. Bueno, Elena Cortés, a ver, la serie que recomendamos a los siguientes.
Pues programa doble de series de médicos. Es que ahora tenemos un montón
ya
de...
Ya volvemos otra vez, pero si ya tuvimos al doctor Gannon y...
Cirujano
y cirujano.
Urgencias, había de la que hablamos hace un par de semanas.
Y doctor House.
Mis amigas adolescentes cantaban eso, doctor Gannon, cirujano y volverás a operar. Sí, era guapísimo el doctor Gannon.
Era guapísimo y un hortera de visera.
Bueno, ya sabes, además, ya saben los oyentes
que estas
series tienen el efecto que tienen también las películas de periodistas, que de repente hay un aluvión de matriculaciones en las escuelas de periodismo
y
en las facultades de medicina que son insoportables.
En el caso del periodismo fue la estupenda serie, no, pero claro, tú eres como se decía antiguamente, tú eres más pequeña.
En mi caso, periodista.
Pero primera plana.
En el nuestro, Lugrán.
Lugrán,
claro. Que por cierto, era una serie bastante buena. Era en una serie en la que había dos personajes, dos periodistas que estaban dentro de la redacción, que se dedicaban al periodismo de investigación, pero al de verdad, que era el de decirle Lou Grant, que era el jefe de redacción, o más o menos Sí, más que el jefe de redacción, les decía, bueno, vosotros estáis liberados de cualquier tipo de trabajo en la redacción y dedicados a investigar esto, y a lo mejor se dedicaban 2 meses, 3 meses. Tú imagínate, y no se lo quiero preguntar a Elena por razones obvias, si hoy en una redacción le dicen a alguien, no, tú investiga de verdad. O sea, ¿saben? Venga, hombre. O sea, y esa serie creó, como muy bien dice Félix, sí, un aluvión de vocaciones, sí, periodísticas tremenda.
Es, ¿no?, verdad, o sea, que, bueno, las dos series que traigo son americanas, y es verdad que en América es recurrente, ¿no? Siempre hay series de médicos, siempre hay series de abogados, sí, que aquí tampoco hay demasiadas, pero bueno, allí es otro género, y series de policías.
La del pedete lúcido, ¿os acordáis?
Sí, hombre, claro.
Que era bastante, estaba bien.
Pues este jueves han estrenado, bueno, estrenaron en Antena 3, New Amsterdam, que es un drama médico que va a estrenar su segunda temporada en Estados Unidos, y está ambientado en el ficticio hospital de New Amsterdam, que es en realidad un hospital público, y bueno, viene a ser una versión del hospital Bel Air, uno de los más, sí, antiguos, el más antiguo de Estados Unidos, el público, sí, más antiguo de Estados Unidos, y de hecho todas las historias que vamos a encontrar aquí están inspiradas en un libro que se llama 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bel Air. Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante, como en todas las series de médicos, el protagonista es guapísimo, ideal, es el nuevo director médico que llega con sus métodos revolucionarios a, ¿no?, a cambiar todo el hospital de arriba abajo, pero es muy interesante porque al ser un hospital público sí que plantea, ¿no?, ciertos dilemas del sistema americano que igual aquí nos chocan mucho. Hay un personaje muy interesante que es el de una oncóloga, una doctora, que bueno, se dedica a dar charlas, a hacer ponencias, y claro, cuando el nuevo director médico le dice, oye, pero tú tienes que dedicarte a curar pacientes, que es para lo que te pagan, ¿no? Ella dice, bueno, es que soy más útil para el hospital ganando fondos y haciendo charlas que realmente casi curando, ¿no? Entonces, bueno, es divertido, es entretenida y es muy interesante cómo plantea, ¿no?, estos dilemas del sistema público, bueno, el sistema público, sí, del sistema, sí, no está médico bien, estadounidense, que bueno, ya sabemos que todo va por dinero, entonces estos dilemas que se plantean son bastante interesantes. Y luego hay de todo, pues ataques de ébola, siempre hay ¿no?, relación entre los médicos y las enfermeras, el protagonista tiene un gran drama y es que bueno, su mujer está embarazada y le ha ocultado que tiene cáncer. Bueno, hay muchas historias personales también, que a los que les guste la parte más telenovela, ¿no?, la parte más Anatomía de Grey, también van a disfrutar mucho con esta
serie. ¿Y esto es Antena 3?
Es Antena 3, sí. Se estrenó el pasado jueves, pero claro, ha pasado un poquito desapercibido porque contra el todopoderoso Gran Hermano es muy difícil estrenar casi cualquier cosa.
Y que sigue interesando Gran Hermano, es una de las mayores fascinaciones para alguien que se interese por los misterios de la sociedad contemporánea. Pero en fin.
Sí, lo de los experimentos sociológicos ya.
Es alucinante. O sea, la banalidad.
Hay televisión en muchas cosas. Mira el final de la famosa ruleta de Telecinco. El damnificado ha sido Pedro Piqueras. De repente 500.000 oyentes menos, telespectadores menos, sí, Elena. O sea, pues, que,
sí, 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 lo de Pasapalabra, pues, la verdad
Pasapalabra,
que ha sido
Pasapalabra estaba antes del telediario de Piqueras y había una cantidad de audiencia cautiva que tenía Piqueras, claro, que era de Pasapalabra,
oye,
claro.
¿Por qué han quitado Pasapalabra?
Por problemas de derechos, de derechos legales y tal, ¿no?
Una disputa entre la ITV y Mediaset, que viene de largo, ¿eh? Llevaban 10 años.
Bueno, vamos.
Tienes otra, ¿no?
Vamos a escuchar antes un corte de New Amsterdam.
Que levanten la mano todos los del Departamento de Cirugía Cardíaca. Genial, gracias. Estáis despedidos. El departamento que anteponga facturación a cuidados, da igual cuánto dinero proporcione al hospital, será eliminado. Todos pensamos que el sistema no se puede cambiar, pero veréis, somos el sistema y tenemos que cambiar. Tiene el expediente más bajo en facturación. ¿Qué pasa? ¿No le gusta la cirugía?
Adoro la cirugía. ¿Y qué voy a hacer?
Dirigir el departamento de cirugía cardíaca.
No hay departamento de cirugía cardíaca.
Que cuando juntas la facturación con la salud, claro, malo. Esta es la verdad. Bueno, la siguiente serie,
pues es la
de médicos.
Y la segunda es que vuelve The Good Doctor, la tercera temporada de esta serie que está, bueno, tiene detrás a David Shore, que es el creador de Doctor House,
sí,
y está protagonizada por Sean Murphy, que es un joven cirujano que, bueno, tiene autismo, entonces es muy interesante ver todo bajo su prisma.
Un cirujano,
¿no?,
con autismo, en fin.
Claro, él es, bueno, es un cirujano brillante, obviamente, no, porque tiene unas capacidades intelectuales como ninguno en su generación, pero ¿qué pasa? Que le falta ese grado de empatía tan necesario en los doctores, que a veces, bueno, da lugar a situaciones divertidas y otras veces, bueno, da lugar a verdaderos dramas. La serie es muy entretenida, la verdad que tiene un tratamiento muy actual, vemos, ¿no?, hay mucho dinamismo, muchos gráficos, han sabido actualizar muy bien el género, y luego que el protagonista está brillantemente interpretado por Freddie Highmore, que es un actor británico muy joven, pero muy muy bueno, el de Bates Motel, que si a alguno le gusta la serie, le gusta esta serie, bueno, el clásico de Hitchcock, seguro que disfruta mucho también con The Good Doctor, que ha sido un pelotazo, fue un pelotazo hace un verano cuando se estrenó en Telecinco en abierto, y lo ha sido también en Estados Unidos, que es la serie médica más vista, vale, por detrás de Anatomía de Grey.
Hay una vieja sentencia, no recuerdo, un italiano, me parece, en Udice, que dice una cosa bastante curiosa a la hora de tener una relación con un médico, cuando te vas a que te curen, ¿no? Dice, si usted está ante el dilema de que le tengan que operar, y los dos médicos son, o los dos cirujanos, son de una técnica excepcional, elija al que ha leído a Chekhov. ¿Qué te parece, Félix?
Me parece de una inteligencia tremenda. Porque, de una inteligencia tremenda.
No, lo digo porque viene a cuento de lo que bien
el
dice.
El problema es que a lo mejor Elena, no, ninguno lo ha leído, pero bueno.
No, pero por lo menos de niños, y ahora también seguro que los hay, pero de niños hemos conocido a los médicos que eran humanistas.
Claro.
Que tenían una,
que sobre todo parte de la familia,
eso era lo que se llamaba.
Llama fulanito y es como llamar a un tío carnal, y era el médico.
Era lo que se llamaba el médico de cabecera.
En mi casa cuando yo era niño,
eso era extraordinario.
Era el médico, y el practicante.
Que además tenían una cosa que es una palabra que ya se ha perdido, que era tenían una iguala.
Sí.
Mi familia pagaba una iguala al médico y al practicante por atendernos al mes, ya está.
Sí, no, ese médico de cabecera, que era, como bien decís, una especie de consultor familiar, una persona con experiencia, una persona sensata, tranquila, que no tenía prisa, ¿sabes? Porque ahora, claro, lógicamente, y yo aquí hago una reivindicación de los médicos.
El médico lo recibía mi familia con un café, él se fumaba un cigarro, claro, después preguntaba por los demás, la familia, fulanito, los estudios, no sé qué.
Y aquí hay que hacer una reivindicación.
Pero
es que hay que hacer una reivindicación de los médicos en la presión y en el vértigo en el que están trabajando. Sobre todo los de la sanidad pública.
Bueno, sí, ya que te pones con los médicos, pregunta por los periodistas, en la presión y en el riesgo en que trabajan también, o en que trabajamos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el periodista, si se equivoca, pues...
No se muere nadie.
Y el médico, sí, el pobre, que probablemente querrá atender y desarrollar ese diagnóstico con el tiempo suficiente, pues se ve presionado por el típico pavo que es nombrado director o directora del hospital o de lo que sea, que le está exigiendo precisamente, vale, esto que acabamos de oír.
Como facturación.
Exacto,
claro,
en la serie que nos ha traído Elena, sí, ¿no?
Pues The Good Doctor se estrena este martes en AXN.
Muy bien.
Hay que verla en pago, pero bueno. Pues y tiene otra cosa muy interesante y muy curiosa también, que es que es una adaptación de una serie surcoreana. ¿Ah? Que Corea del Sur es una potencia en exportación de series. O sea, curioso.
Eso no lo sabía.
Sí, es uno de los países que más exporta, junto con, bueno, Reino Unido, obviamente, Estados Unidos, y luego están Corea y Turquía. Turquía por las telenovelas, lógicamente, exporta muchísimas horas, y nosotros estamos ahí también muy arriba.
España tampoco sí, está mal exportando series, ¿verdad?
Sí, en el cuarto o quinto puesto, pues ahí estamos con Corea del Sur.
Y eso significa que se vende muchísimo y que es un retorno de dinero bastante notable.
Sí, sí, la verdad es que podían cuidar más la industria, sí, la industria que nos da tan
bueno. Bueno, Fernando, ¿la película
resultado
puede esperar la semana que viene?
Perfectamente.
Es que Maribona, como estaba en México, me ha dado no sé qué cortarle.
No.
Porque ya que tiene
la
esa...
La conferencia internacional
y además que tiene esa delicadeza de atendernos desde México con el cambio horario y demás, pues la película se ha fallado un poquito más.
Puede esperar porque es una película que trata de a lo largo de 40 años, o sea que yo creo que puede esperar una semana.
Pues al próximo viernes. Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, que tengas un buen fin de semana, que gane mañana el Real Madrid.
Si es posible, porque
veas un partido bien.
Son unos mantas.
Que no se te corte la digestión. No. Yo mañana no puedo ir. Estos horarios son
horarios repugnantes.
El último partido del Bernabéu a la 1, ahora a las 4 de la tarde. Oiga, van a poner un día a las 5 de la mañana un partido.
A mí la única suerte que el partido sea a las 4 de la tarde, que es una hora infame, es que me voy a comer a Rubaiyat, que está cerca de Bernabéu.
Una buena carne.
Y entonces que me quiten lo bailado o lo comido.
¿Trabajas, Elena, el fin de semana?
Un poquito.
Un poquito.
Día sí, día no.
Pues nada, que lo pases también bien en la medida de lo posible. este fin de semana. Venga, Elena, un beso.
Un beso a todos.
Hasta luego, Fernando. Hasta luego. A todos ustedes, queridos amigos, gracias por la escucha. Espero que han disfrutado de estas cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y con Carlos Maribona. Hasta el próximo lunes a partir de las 8. Les habló Félix Madero. Adiós. You crave.